Bueno, carreras de caballos en Grecia. Atención los amantes del tour. Venimos de las carreras, con Julio Albán.
De las carreras ardiste.
Como hemos contado en más de una oportunidad, entre los griegos antiguos existía el espíritu agonal, es decir, el espíritu competitivo, la competencia noble, sin enemistad. La competencia sin enemistad. Bien, ese espíritu agonal se desarrollaba en los ámbitos más dispares. Agón, de esta palabra de agón, proviene agonía. La palabra agonía quiere decir algo así como lucha, como competencia. ¿Contra qué? Contra la muerte. La agonía es una lucha. En ese sentido, el libro La agonía del cristianismo de Unamuno no significa la proximidad de la muerte del cristianismo, sino la lucha del cristianismo. Este espíritu agonal, digo, se desarrollaba entre los griegos en ámbitos bien dispares, en la gimnástica, en las charlas de los simposios, en la música, en el canto, en la retórica, siempre competían, ¿no? Y cuenta el amigo Burckhardt que uno de los foros de mayor despliegue de lo agonal era el de las competencias de caballos, las carreras de caballos. Primero la lucha de carros había sido la forma más distinguida del campeonato. Y le llamaban hipotrofia a ese fervor que tenía la clase noble por este tipo de competencias. Antes de la aparición de Olimpia como sede de los Juegos, que llevan su nombre, las competencias no podían celebrarse satisfactoriamente en la esfera de cada polis por un motivo de aburrimiento. Los dueños de los carros estaban hartos de competir siempre con los mismos tipos. ¿Qué es lo que pasa cuando uno vive en Caseros? Y hace carreras de carros, siempre los mismos carros siempre. Escarinzi, Bernardú, Roque, todo lo que tienen en carro. Bien, entonces, se hacía necesario gestar encuentros generales con corredores de otros sitios. Y aparecieron entonces los primeros foros de carreras de carros en lugares neutrales para los que se inventaban incluso mitos de fundación, ¿no?, para justificar de un modo religioso el tema. Así se armaba un hipódromo en determinado sitio porque se decía que Pegaso, el famoso caballo volador, había iniciado allí su despegue montado por el finado Belerofonte. Por ahí mentira, bueno, desde luego, por ahí mentiras, toda vez que no hay caballos voladores, pero ni siquiera había un origen legítimo del mito, sino que se inventaba a propósito para justificar la existencia de un hipódromo. A veces un mito tiene un origen histórico. Un rey, un héroe, un hombre muy fuerte, un líder, da origen al mito de Heracles. En este caso ni siquiera había nada. Poníamos un hipódromo, decíamos, vamos a tener que inventar que Pegaso, el caballo alado, estuvo por aquí, porque si no la gente va a preguntar por qué lo pusimos aquí. De todas maneras, así que en Grecia también había eso, ¿no? Esa ética del propietario de churrasquería. De todas maneras, la formación de estos lugares agonales, panhelénicos, esos sitios de encuentro para la competencia, fue un paso enorme para el nacimiento de una nacionalidad helénica. Y la conciencia que se tenía de ellos, ustedes saben que los griegos vivían desparramados, iba a decir algo terrible acerca de los locos, pero es una comparación muy terrible. Vivían desparramados. Y una de las cosas que más ayudaron a la conciencia de una nacionalidad helénica más allá de la ciudad-estado fue esto de las competencias, la más importante de las cuales, desde luego, era la de los Juegos Olímpicos. Bien, vamos a citar lugares importantes donde se corría. Uno de ellos debió ser el bosque de Posidón de Oncesto, en Beocia, citado como tal en un himno homérico a Apolo. Allí, Telfusa se quejaba a Apolo por el ruido de los carros y los caballos. Vivía cerca del hipódromo y los ruidos de los carros no lo dejaban dormir. Las pitias délficas, es decir, las adivinas, las pitonisas, fueron dieron lugar a unas fiestas en las que también, para darle color al guiso, había unas cuadreras, ¿no? Otras eran las fiestas nemeas, y hubo un momento en que apareció Olimpia, Olimpia como sede de los Juegos, y había algo curioso en algún periodo de Olimpia con esto de los caballos. Parece que había mucha mula. Hubo un momento en que los jueces de Olimpia eran tipos muy tendenciosos y obedientes del poder, de modo tal que a veces se daba por ganador el que había entrado cuarto, nada más que porque era el caballo el comisario. Y esto sucedía en Olimpia. En ese tiempo había carreras de carros con cuadriga, es decir, tirados por cuatro caballos, y también carreras con jinetes. Ustedes saben que en la historia griega y en casi todas las historias, el jinete es posterior al carro. Lo que primero se le ocurre a un tipo que domestica un caballo es atarle atrás un carro. Y recién después montarlo. El jinete es posterior. En la guerra de Troya había carros. No era el tipo montado a caballo. Es decir, que el jinete aparece en un momento posterior. Dice que al lado de los conductores o de los jinetes se mostraban los dueños, que no tenían la obligación de conducir sus caballos personalmente, sino que, bueno, incluso mandaban el caballo y ellos no iban. Pero la gloria era para los dueños. Las coronas del triunfo de Olimpia eran para los dueños. Bueno, en el hipódromo también pasa eso.
Sí, que para los entrenadores también.
Es para el dueño del caballo. Para el dueño del caballo. Jockey, bueno, fenómeno, pero es para el dueño del caballo. Una de las pocas ventajas que tenía el jinete era que se le dedicaba un canto coral. Al jinete que ganaba en Olimpia le dedicaban un canto coral. No había corona de laurel, pero sí un canto coral. Vos ganaste el nacional, canto coral. Por ejemplo.
Le gritamos solo, gritan los nenes de la popular. Le gritamos al cerote, fuerte repiten los del oficial.
Eso es un canto coral.
Claro.
Canto, no muy coral en este caso.
Claro, ¿no? Bueno.
Pero bueno, de este orden, sería distinto ponerle que ¿cómo se llamaría el jockey? Irineo. Teósofo.
Teósofo ganó, ganó por un campo.
No debían hacer los modos armónicos estos tampoco.
No, dice todo moral.
Todo moral.
Todo moral.
Tampoco. Bien. La trascendencia que estas victorias tenían está demostrada por una anécdota del rey Filipo de Macedonia. Al mismo tiempo le comunicaron a Filipo un triunfo de uno de sus generales en Iliria y el nacimiento del príncipe heredero Alejandro. Al enterarse de una victoria de un caballo suyo, consideró esta última noticia como un mensaje divino, porque era equivalente a las dos anteriores. Era tan importante para Filipo que le hubiese nacido un heredero, que uno de sus generales triunfara en Iliria, como ganar uno de sus caballos. La victoria confería al ganador la concreción de un deseo que podía ir por encima de una pena legal. Es decir, pues tenía derecho, como ganador de una carrera, a pedir un deseo, que incluso podía significar ir por encima de la ley, ponerle que vos estuvieras en cana.
Sí.
Bueno, mi deseo es salir de la cana. Vos podías pedir lo que quieras, lo que quisieras. Gané, bueno, a ver, pida algo, bueno, que cambien el pincelito, qué sé yo, esa clase de pedidos que uno hace. Como ciudad que solía dedicarse con pasión a la cría de caballos, se cita siempre a Cirene, Parece que era costumbre general. Todo el mundo criaba caballos en Cirene. En Tracia creo que también estaban los buenos caballos. Dice Burckhardt que no hay que olvidarse de que los peligros en estas carreras eran enormes. Grandes peligros. Pausanias contaba que en el hipódromo de Cirra no había una sola carrera que no fuera accidentada. Píndaro, nada menos, ha dicho que en una jornada con 6 carreras morían un promedio de 15 hombres.
¿Qué pasa?
Bueno, caramba, pero entonces... Algunos decían que las rodadas se producían por la aparición de un fantasma que era propio de cada hipódromo. Se llamaba, mejor dicho, no era propio de cada hipódromo, sino que era un fantasma que estaba en todos los hipódromos. Allí donde se corría estaba Taraxipo, que era una especie de sombra que espantaba a los caballos en la primera curva de cada arena. Ahí estaba Taraxipo, se espantaban los caballos y se morían 15. Se moría más gente, evidentemente, porque los carros son más peligrosos que los caballos. Te caes del carro y te pisan los carros. Y siempre es preferible que a uno lo pise un caballo y no un carro, me parecía. Digo, en este orden de preferencias estúpidas, ¿no? Reportaje a Patricia Breviche. ¿Qué prefiere, que la pise un carro o un caballo? Bueno, no prefiero nada, prefiero que no me pise de nada. Existen varias leyendas con relación al fantasma este Taraxipo. Se decía que era el alma en pena del héroe llamado Isqueno, que fue sacrificado para poner término a una carestía. En Grecia, muchas veces para obtener vientos favorables, se sacrificaba a alguien. El mismo Agamenón mató nada menos que a la hija para que viniera un poco bien.
Pobre Ifigenia.
Pobre Ifigenia. Después le dio tanto asco a los mitógrafos que enmendaron la plana de aquel sacrificio y resultó ser que unos dicen que la mandó no sé dónde, que no era la hija, pero qué sé yo. A este hombre parece que un día estaba cara a la cebolla y lo sacrificaron para ver si bajaba. Otros dicen que era el alma de Olenio, un célebre cochero de Olimpia. También se contaba que el perturbador de caballos era Alcatoo, hijo de Portaón, que había sido muerto por Enomao cuando trataba de obtener la mano de Hipodamía, nada menos que aquella doncella en cuyo casorio los centauros se encurdelaron.
No, bueno, sí.
Y bueno, pero además esta doncella solo podía ser entregada si el pretendiente triunfaba precisamente en una carrera contra su padre. Así era, Hipodamía era una mina. El padre era este Enomao. Y cada vez que venía un novio a decirle, me quiero casar con esta chica en Hipodamia, dice, bueno, pero es así la cosa. Correme una carrera, si yo te gano, te mato. Y si me ganás, te casás con mi hija. Y este parece que Portaón fue uno de los tantos que perdió la carrera y la vida. Después Hipodamia hizo trampa, le sacaron la mariposa a la rueda
del padre,
bueno, pero no importa eso, ¿no? Bueno, uno de los novios de Hipodamia era este Portaón, cuya alma en pena espantaba a los caballos en la primera curva, nada más que por jorobar. Todo eso provocaba, como se ha dicho, numerosos accidentes en los hipódromos. Esto es todo lo que tengo que decir de la revista Palermo de
Palermo Rosa,
editada en Atenas en el 500 antes de Cristo. Todos nosotros hemos visto muchas carreras en el cine, carreras de carros en el cine, ¿no? Uh-huh. Siempre también son muy peligrosas y mueren unos 15 también. Yo vi Ben-Hur.
Ben-Hur, sí.
Ben-Hur.
Sí, la película.
Daban vuelta y vuelta y se chocaban las ruedas con aquellos caballos blancos que tenían nombres de estrellas que empezaban con B. Bueno. ¿A quién quiere dedicarle este recuerdo de caballos? Solo para amantes del turf esto.
Bueno, para hacerlo un poco más extensivo, Alejandro, para aquellos que todavía conservan esta idea de la posibilidad de competir sin rencores y sin odio.
Hemos ido a la discoteca y nos dieron por una cabeza como era obvio. Pedimos Palermo, en realidad, y no estaba Palermo.
¿No?
No, pero está por una cabeza y es este...
Es lindo también.
Es clásico para esta clase de conversaciones típicas. Así que vamos a escucharlo ya mismo, la versión clásica de Carlos Jardín.
Que justo en la raya afloja el mar, y que al regresar para que lo diga, no olvides, hermano, tu cabeza hay que morar. Por una cabeza me te escondí un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al curar corriendo del amor se está viniendo, quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza, todas las locuras, por la cerveza, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, y ella me olvida, no importa perderme mil veces la vida. ¿Para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a ir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego será lo que quiero llorar. Basta de carrera, se acabó la timba. Un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún vino se la certifica el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, toda la locura, otra cerveza, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, ella me olvida, que importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir?
Ha cantado Carlos Gardel, Por una cabeza.